Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Ya terminando el mes de mayo y hoy lunes, bueno, haciéndole también un reconocimiento por toda por todo el sostén que tiene para los programas de esta radio a don Ricardo Piñero, nuestro operador, porque el sábado pasado, el día 24, fue el día del operador de radio. Y realmente es una posición tan fundamental, porque si en la pecera detrás del vidrio que nos separa no estuviera él, esto no sería posible. Sencillamente así. Así que nuestro reconocimiento y agradecimiento por estar siempre al frente de todo esto. Hoy voy a hacer un programa quizá fuera de lo que sale del formato habitual. Como tema musical vamos a tomar la influencia italiana en las obras de Bach, pero también, por otro lado, es para presentarles a ustedes a una gran concertista norteamericana que nos visitará la próxima semana. Una gran organista, profesora, investigadora, con premios en muchas universidades norteamericanas y también formada en el Royal Academy of Music en Londres, ganadora de muchos premios y, bueno, una actividad de esas así, sin parar, siempre buscando actualizarse y ofrecer al público todos sus los hallazgos de sus investigaciones. Así que bueno, vamos a estar muy honrados de recibir a Kimberly Marshall la semana próxima, quien actuará aquí en Buenos Aires en los conciertos del mediodía en el órgano de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en el microcentro de Buenos Aires. El concierto ya se los voy invitando para que se reserven el lugar. Va a ser el próximo martes 3 de junio al mediodía en la Merced, como les digo, la única actuación exclusiva de Kimberly Marshall. Pero por si alguno está lejos, no puede venir o no tiene la posibilidad de acercarse a ese horario, hoy en el programa les vamos a compartir grabaciones hechas por esta gran persona, gran mujer, gran concertista, Kimberly Marshall. Y ella toma en uno de los motivos de los discos que tiene grabados las influencias que reciben los compositores. De eso ya nos hemos manifestado en otros programas anteriores, porque bueno, la música no sale de un repollo, todo tiene su trascendencia histórica, ¿no? Venimos de... Entonces, bueno, el caso de Bach, que, claro, una persona tan inteligente, tan universal, como tan global como fue Bach, no se quedó solo con lo que aprendió en su juventud, sino que fue a investigar qué aspectos tenían los compositores de otros países para ver, digamos, tomar lo más importante y reelaborarlo de acuerdo a su estilo, a su época, a su sabiduría. Es así como toma un libro que había sido escrito en 1635, 50 años antes del nacimiento de Bach. Este libro, que fue impreso en aquel momento, 1635, eran la colección de las Fiori Musicali, las flores de música del gran Girolamo Frescobaldi, el autor que ha dejado tanta producción instrumental específica para el órgano y para el clave. Bach no se contentó solo con las influencias que pudo tomar analizando las obras de Frescobaldi, por qué esta especie de contrapunto, por qué estas imitaciones, qué recursos había utilizado en algunas de sus obras, sino que luego fue pasando por otras influencias italianas, como por ejemplo Corelli y finalmente Vivaldi. Pero Frescobaldi es el más antiguo de todos ellos, y de este libro, de las Fiori Musicali, vamos a escuchar tres extractos de una de sus misas para órgano, que es la llamada Messa de la Madonna, o sea, Misa para las Fiestas de la Virgen. Y en esos pedacitos, podemos decir, de música de órgano que se interpretaban durante la misa, vamos a poder compartir una tocata, una canzona para después de la epístola y un Richard Carr para después de el credo. O sea, las distintas partes de la misa con alguna forma que él elige como la más apropiada para el momento. Entonces, una tocata antes del comienzo de la misa es como que da así la sensación de la apertura, la preparación, esa cosa casi ansiosa de lo que va a venir inmediatamente, ¿no? Ustedes podrán escuchar cómo aquí Frescobaldi utiliza algunos recursos hasta sorprendentes para la época, como los rubatos, algunos ritardandos, escalas rápidas, etcétera. Luego en la canzona, ahí Frescobaldi también toma algo como de una tradición más antigua, que era la canzona francesa, un poco por el ritmo, y en justamente esos ritmos, esas escrituras que Frescobaldi utiliza, son las que inspiraron y tanto le gustaron a Juan Sebastián Bach, ya les digo, prácticamente 80 años después de esto. Y luego el Richard Carr, viene la palabra Richard Carr como una búsqueda, como buscando algo. ¿Y qué es lo que busca en un Richard Carr Girolamo Frescobaldi? Busca justamente todas esas manipulaciones del contrapunto, la melodía principal, el sujeto, que se vaya adaptando al devenir de la música, utilizando recursos del cromatismo, algo que habría que esperar recién hasta 1860 más o menos, cuando Wagner haga la otra mirada sobre el cromatismo. Pero ya esto lo había utilizado Frescobaldi, como les digo, 1635, y entonces la vamos a escuchar a esta gran concertista Kimberly Marshall tocando estos tres fragmentos de la Mesa de la Madonna de Girolamo Frescobaldi en el órgano de la firma Fisk, un órgano del año 1984, construido a la manera o con la mirada de los órganos antiguos, y que está instalado en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, Estados Unidos. eran estos tres fragmentos de La Mesa de la Madonna de Girolamo Frescobaldi, que grabó Kimberly Marshall en el órgano de la firma Fisk, como les contaba, que está en la Universidad de Stanford en California. Este órgano tiene un sonido muy particular, justamente podríamos decir pensado para la música antigua, para realzar esas tensiones armónicas y luego todas esos giros, esas galanterías que tiene este tipo de música ya del barroco, porque este órgano fue preparado con una sonoridad que es la que se tenía en esa época. Luego, en los años posteriores, ha ido cambiando, podríamos decir, el gusto musical, justamente con la comparación con el crecimiento de la orquesta, y entonces esta manera de hacer sonar y de afinar a los órganos en temperamentos antiguos fue cediendo y fue cambiando, y ya en época de Bach este tipo de afinaciones era raro encontrar, pero bueno, como todo por suerte ha quedado documentado en el siglo XVI y XVII, luego en el siglo XX se pudo volver a, podríamos decir, construir estos instrumentos nuevos, pero a la manera de los antiguos. Si bien por el medio pasó el clasicismo, el romanticismo y la primera época convulsionada del siglo XX, bueno, luego pudieron, gracias a los documentos, volver a recrear el sonido de los instrumentos antiguos con estos nuevos instrumentos que fueron construyéndose a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, vamos ahora a pasar a músicas de Juan Sebastián Bach. Yo les decía que había tomado como una herencia de estas obras de Frescobaldi, de estos ejemplos, y justamente vamos a escuchar de Juan Sebastián Bach obras para órgano originales que él compuso. En primer lugar, la canzona que tiene, que está en la tonalidad de re menor, y tiene el número de catálogo 588. Luego, una fuga sobre un tema de Arcangelo Corelli. ¿Se acuerdan que les dije que Bach no solamente tomó los ejemplos tan acabados del contrapunto de Girolamo Frescobaldi, sino que también le interesó la forma de distribuir los diálogos entre las cuerdas en los concerti de Corelli? Y finalmente vamos a escuchar un movimiento de uno de los conciertos de Juan Sebastián Bach para órgano en sol mayor, el cual había sido escrito por primera vez por un príncipe, el príncipe Johann Ernst en Sajonia, que admiraba mucho también la música de los compositores italianos y lo hizo a la manera justamente de Corelli, Albinoni, Torelli, etcétera. Entonces, esta gran difusión de la música italiana encantaba mucho a los compositores alemanes, esa búsqueda de latinismo en la composición germana enriqueció muchísimo todas las partituras de esa época. Vamos a escuchar entonces también continuamos con esta visita, podríamos decir, sonora hoy, de Kimberly Marshall, interpretando de Juan Sebastián Bach, canzona en re menor, fuga sobre un tema de Corelli, que tenía el número del catálogo, acá está, 579, y luego un primer movimiento de un concierto en sol mayor escrito por Johann Ernst en el año 1715 y que Bach lo transcribe al órgano. Thank you. vieron que música tan agradable, que nos deja, nos hace bien, ¿no? Nos mejora. En una época se decía que la música mejoraba algunas enfermedades. Ojalá que eso siga existiendo. Bueno, lo que escuchamos recién fue la canzona, que tiene el número 588 del catálogo de Bach, canzona en re menor. Luego, la fuga en si menor sobre un tema de Corelli, de Juan Sebastián Bach, estamos hablando, que tiene el número de catálogo 579, y el primer movimiento de un concierto en sol mayor del príncipe Johann Ernst, que Juan Sebastián Bach transcribió para el órgano, bajo esta influencia ejemplar que él tomaba analizando, estudiando, tocando a la luz de las velas todas estas partituras de compositores italianos. Y así como tomaba de Frescobaldi, con ese, podríamos decir, sabor del siglo anterior, el último renacimiento ya estaba un poquito alejado, pero era el primer barroco, y Bach le tocó transcurrir en el último barroco. Entonces había como una distancia en el tiempo, pero sin embargo esa distancia para Bach fue un motivo de acercamiento, en el sentido de que los ejemplos estaban ahí y a él le vinieron muy bien para aprender lo que sabían hacer abajo de los Alpes. Una de las piezas que también conforman este cuaderno de florcillas o fiori musicali, de florcitas musicales de Frescobaldi, es una danza que por supuesto no estaba prescripta como para una función litúrgica, como vimos en los otros tres ejemplos, en la tocata antes de la misa, la canzona para después de la epístola, o el Richard Care para después del credo. Esta bergamasca es una danza que el título implica un poquito de dónde viene su fundamento, su base. Su base es un ritmo de danza, una danza con un ritmo, digamos, que está en la parte grave, y una melodía en la parte aguda, que era originaria del vecindario de la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia. Tiene también un contrapunto muy intrincado y cambios, podríamos decir, en el compás, en los metros, en lo que serían las figuraciones del compás, que se van usando como para justamente variar las partes, los pasos de la danza. Y para eso Frescobaldi era reconocido como un genial maestro. Estamos hablando de 1630-1635. En el prefacio de esta pieza de la Bergamasca, el mismo Frescobaldi nos orienta y nos dice: quien quiera tocar esta Bergamasca no aprenderá poco. Es decir, es una pieza de desafío. Escuchemos entonces esta danza Bergamasca en el órgano, una danza de Frescobaldi que en la interpretación de Kimberly Marshall nos acerca a través de este hermoso sonido del órgano Fisk de la Universidad de Stanford en California. Eso que escuchamos era la danza bergamasca, originada en los vecindarios de la ciudad de Bérgamo en el siglo XVI, y que Frescobaldi escribió para el órgano dentro de su colección de flores musicales. También, como ven ustedes, esta diversidad en los ritmos, en la utilización de los registros o los cambios de los teclados, que por ejemplo escuchamos en esta versión de Kimberly Marshall, son todos esos aportes que Bach recibía de las influencias de los grandes compositores italianos. Y posiblemente donde mejor quedó reflejado todo ese saber acumulado, heredado del sur de Alemania, o sea, de tras los Alpes, de los latinos, los italianos, podríamos decir que se encuentra en los conciertos de Vivaldi. Cuando Bach, todavía joven, vivía en la ciudad de Weimar, esto fue entre los años 1707 a 1718, tuvo la oportunidad de escuchar en la corte conciertos de compositores italianos, como por ejemplo, habíamos hablado antes, de Corelli, de Albinoni, etcétera. Y cuando descubrió a Vivaldi, inmediatamente encargó a Venecia que le manden las partituras, porque quería aprenderlas, estudiarlas, como les conté, a la luz de las velas, ¿no? Y ver cómo se disponían los instrumentos, cómo se disponían las melodías superpuestas, las del violín con la viola, con el cello. Entonces, todo ese análisis que él hizo, con gran admiración por el sacerdote Rojito, o sea, el prete Rosso, Antonio Vivaldi, todo eso hizo que él diga, bueno, esto que está para muchos instrumentos lo vamos a hacer para uno solo, que puede comprender a toda esta selva sonora, como si fuera una orquesta de cámara. Y de ahí salen estos conciertos que Bach transcribe para el órgano. Y vamos a escuchar el concierto en re menor, que tiene el número de catálogo 596, cuatro movimientos. El primero y el último no tienen título original. ¿Por qué? Porque se sobreentendía que eran los movimientos de carácter allegro, las dinámicas que podían dialogar entre fuertes y suaves, lo que sería el ripieno y el solo de la orquesta, demandaban una velocidad con mucha energía, con justamente el allegro, y eso ya se sobreentendía. Entonces los compositores no gastaban tinta en poner allegro porque no hacía falta, ya se sobreentendía. Pero sí es muy notable el grave que hace como de nexo con una gran fuga, y luego el largo spiccato, un movimiento, podríamos decir, casi un siciliano, un ritmo ternario muy amable que les va a llamar la atención, el tercer movimiento. Escuchemos entonces concierto en re menor del número 596, transcripción de un concierto del Electroarmónico de Antonio Vivaldi, en la interpretación de nuestra visitante ilustre, que será la organista Kimberly Marshall, que estará la semana que viene aquí entre nosotros. Thank you. Así pasaron los cuatro movimientos de este concierto en re menor, original de Antonio Vivaldi, que Juan Sebastián Bach transcribió para el órgano y que Kimberly Marshall tocó en el órgano Fisk de la iglesia de Memorial de Stanford, de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Así que bueno, este fue todo el programa que preparé para hoy y los espero la próxima semana, deseándoles que tengan un muy feliz fin de mayo y ya en junio, entonces nos encontramos de vuelta escuchando más versiones de estas músicas que nos hacen bien, músicas para órgano.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.